¿Te has puesto a pensar qué sonidos incluye la música que escucho regularmente? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad y resiliencia.
Él es Paco McSweeney.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Este episodio llega a ti gracias al apoyo de Methodist Dallas Medical Center. Pues gran episodio que tuvimos con Reme, María del Remedio Rodríguez, la semana pasada platicando de la música y de la terapia, cómo la música suma a nuestra salud, a nuestro bienestar. Y hoy acordamos profundizar en este tema de la musicoterapia, ya cuestiones como más, vamos a decirlo así, técnicas específicas, para qué condiciones de salud, quién la puede utilizar. Y bueno, por supuesto, vamos a seguir platicando con Reme y con Paco, que hoy están aquí nuevamente en este episodio. Y yo los quiero saludar, darles la bienvenida nuevamente. Y por supuesto a todos los que nos escuchan en este episodio. Y paso el micrófono a Paco porque creo que por ahí dejó un reto la semana pasada. Y estamos listos, ¿verdad, Paco? ¿Y verdad, Reme?
Es correcto.
Ay,
y
Dios
es
mío,
que
a ver, me equivoco.
Le puse un reto porque me gusta mucho como así con la práctica, ¿no? Cuando estoy aprendiendo algo, me gusta hacerlo o verlo cuando lo están haciendo. Y entonces así como que me queda más claro. Y entonces ahorita Reme pues nos va a cambiar el humor o va a intentar alterar nuestro enseñarnos cómo mediante una pieza musical podemos sentir emociones distintas, positivas o negativas, quién sabe. Vamos a ver qué nos propone. Reme, bienvenida, y a ver, platícanos con el piano.
A ver si no me equivoco. Bueno, voy a improvisar algunas cosillas. A ver qué sentimientos nos provocan, pues, lo que voy a tocar, ¿no? Okay. A ver, por ejemplo, son puras improvisaciones, a ver si no meto las patas. Por ejemplo,
thank you. Sí, ¿no? Sí, sí, bueno, no tonterías, pero sí, sí fueron cuatro momentos, ¿no? Yo, mientras lo escuchaba, por ejemplo, el primer momento me imaginaba, o sea, me imaginaba una caminata por una especie de parque, tranquilo, ¿no? Y luego llegó un momento así como que de baile, como de ánimo, como de energía, pero luego fui como conectando y terminé imaginándome toda una caricatura, ¿no? Toda una historia, buenísima, no sé, terminó con un tipo bailando como rock and roll, sí, no, me gustó. Aide, ¿cómo te fue en ese viaje?
Me encantó, la verdad es que cerré los ojos, lo dije, quien está viendo esto está viendo así mi cerré los ojos para poder sentir mejor. Uh-huh. Y la primera me llevó como a una especie de melancolía, uh-huh, de no sé cómo explicarlo, pero me hizo sentir como esas despedidas, no, uh-huh, sé, como melancolía, despedida, amor prohibido, no sé, así como...
¡Órale!
No sé, mi corazón estaba así como, no digo triste, pero sí melancólico, pero después me llevaste a esa sensación de fiesta. Y mira, en esa segunda parte puse muchas palabras, escribí muchas palabras. Me imaginé un mercado, una fiesta, la cultura, la celebración, la familia reunida. Y al final yo sí me transporté como al futuro, como, uh-huh, no que haya sido música futurista, pero fue un optimismo, como una, uh-huh, esperanza. Wow, me encantó pasar por esos estados. Me hiciste pasar realmente de un estado al principio que para mí fue melancólico, uh-huh, a uno de optimismo y esperanza por el futuro.
Ahora fíjense rápidamente, escuchen esto. No tiene nada que ver con lo otro. Escuchen esto, a ver las caras que me ponen, porque yo me estoy fijando en la cara de Paco y estoy viendo la tuya. Pero fíjate lo que vamos a hacer.
Sí, bueno, yo lo que percibí fue como en un principio como curiosidad, como algo, no sé, por descubrir algo, pero de pronto sentí ciertas notas como que no que me desagradaran, pero simplemente no me hicieron sentir a gusto.
Ok, entonces fíjate qué peligrosa es la música. Si conociendo el sonido como lo conoce un músico, mal actúas con respecto a las distancias interválicas que te producen ciertas sucesiones, puedes hacer mucho daño. Uh-huh. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que extrapolamos a los demás para no hacer daño, porque puedes hacer mucho daño. Eso aunado, por ejemplo, no voy a hablar de ningún género, pero si tú estás escuchando este ritmo constantemente, ta 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 ta, aunado a esto, ta 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 ta, ¿qué te produce eso?
A mí mi corazón ya se me hizo así como apretado. No sé cómo decirlo.
Entonces fíjate la música y tener mucho cuidado los músicos debemos de tener mucho cuidado de cómo manejamos las sucesiones de sonidos, porque como son 12 sonidos los que tenemos, tenemos que ser muy cuidadosos en no utilizar esas sucesiones que puedan provocar daño anímico. ¿Me explico? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, híjole, hay que siempre ir en torno a un bien hacer. Bueno, ese es mi particular punto de vista, que soy mamá y que soy sensible y que creo que giro en torno a la luz.
Claro.
Oye, pero imagínate las personas que quieran causar un desperfecto anímico o emocional en alguien, es peligrosísimo.
Oye, Reme, pero a ver, yo no soy música, o sea, me refiero, yo estoy aprendiendo aquí contigo, y ¿cómo puedo yo identificar más fácilmente ese sonido que me hace daño anímicamente? Claro, lo voy a sentir, pero si hoy los que te estamos escuchando quisiéramos tener como una especie de el ABC de cómo identificarlo, ¿qué nos pudieras decir? O sea, porque luego toda la música, hoy por hoy, hablo de mi hija es adolescente, ¿no? Lo que escucha, yo lo oigo igual. ¿Cómo puedo identificar? A ver, aguas, eso me está causando un, o me puede causar un daño anímicamente hablando.
Pues lo sientes, en principio lo sientes porque el cuerpo reacciona. Ahora, cuando hablas de música o sabes de música, la distancia entre un sonido y otro es lo que se llama intervalo. Hay intervalos que suenan fatal, que suenan totalmente disonantes, como puede ser una segunda mayor o una segunda menor. Significa esto. ¿De qué feo suena eso? Eso dependiendo si lo resuelves, no suena feo. Por ejemplo, si yo hago esto, no suena feo.
De hecho, la canción de esa de...
Claro.
Pero esto suena fatal. Entonces, de una forma reiterada, sonidos así y ritmos así, pues te dan en la torre, como decimos aquí en los Méxicos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que dejamos entrar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma. Tenemos que ser muy cuidadosos, no solo la música, sino impresiones. Todo lo que pudiese ser negativo, que te cause un daño, para afuera. Entonces la música, hay que tener mucho cuidado con la música. Mucho, claro, mucho. Claro. Hay que buscar armonías, siempre armonías, si se puede, ¿no?
Es justo a la pregunta que hacía ahorita Aide, la respuesta que diste es lo que estaba pensando, que es algo que lo sientes, o sea, es algo que cuando lo escuchas hay algo en ti como natural que al escucharlo dices, no, eso no va, eso no checa.
¿No?
Eso, porque yo creo que hay... Digamos que melódicamente en nuestro alrededor, en la naturaleza, sonidos, tiempos, ritmos que están bonitos, ¿no? Que estamos acostumbrados a escucharlos. Y de pronto cuando escuchamos algo que no... Pues que no va, simplemente no nos agrada. Tan tan, punto. Y dices, es que eso no me gustó. Y ahí
yo
es...
creo que el cuerpo es un medio de defensa del cuerpo, ¿no? Del organismo, de nuestro sistema corpóreo y anímico para poder rechazar todo aquello que nos va a hacer daño. Pero tú imagínate ciertos patrones de sonido que están constantemente martilleándonos y no nos damos cuenta. Como por ejemplo frecuencias que no las aciertas a escuchar bien, pero están ahí. Pumba, pumba, pumba. Imagínate el daño. Entonces, no sé, pues a lo mejor tenemos que tener mucho cuidado porque la música puede manejarse como musicoterapia o puede ser peligrosa y hacernos mucho daño.
Ahora, hablando de la musicoterapia, ya hablamos sobre el daño que se puede hacer con la música. Platícanos en ejemplos prácticos cómo has aplicado la musicoterapia. O sea, por ejemplo, ¿en qué tipos de casos la has, obviamente sin detalle, o sea, hay que cuidar esa secrecía, pero ¿qué tipos de condiciones de salud son las que tú has atendido mediante musicoterapia y qué resultados has tenido o de qué manera te has dado cuenta que esto está ayudando?
Mira, yo en principio voy a partir de la base de que yo no soy médico, yo soy músico. Ajá. Entonces he tenido a bien dar clases en muchos lugares, en universidad, di clases en carreras universitarias, di clases, pues lógicamente llevo ya muchos años dando clase y viendo el resultado que se ofrecía con respecto a la dación del sonido. O sea, yo soy maestra de piano, maestra de música, he escrito 3 libros. Uh-huh. Uno se llama Dinámicas de psicopedagogía para gente de universidad, otro Dinámicas de psicopedagogía de 0 a 14 años, otro de kinder, he escrito obras para blues, para niños, etc, etc, y el de musicoterapia trabajó en equipo con todos los demás. Uh-huh. O sea, para que veas que cualquier circunstancia de nuestra vida puede estar encuadrada en musicoterapia. Cualquier circunstancia de nuestra vida, porque lo mismo puedes estar ayudando a una persona que tiene problemas, pues como te bien te comenté, de osteoartritis. Ajá. Eso fue horrible, pobrecita, no podía ni mover las manos. Con terapias de sanación musical, pues nos dimos cuenta de que se le relajó por completo. En la universidad, pues un montón de dinámicas para que los chavos se pudiesen relajar, porque traían un estrés que no te puedes ni imaginar. Uh-huh. Y mucho dolor, muchos problemas, mucho sufrimiento, niños con muchos problemas en sus casas. Uh-huh. Entonces, para mí ha sido muy, muy, muy bueno ver que todas esas dinámicas se podían aplicar para ayudar. Entonces, a la par que escribía un libro, tenía que escribir también el de musicoterapia, porque todo iba aunado en las actividades que se hacían mediante la enseñanza musical. Entonces, como que fue una especie de mix, mi vida, de todos los conocimientos aunados a la sanación. Entonces, mira, si la vida me sigue dejando... Luego, aparte, también te digo una cosa, yo estoy malita. No soy una persona muy sana porque tengo azúcar. Uh-huh. Tengo diabetes y este último año he estado 1 año y medio en silla de ruedas. Uh-huh. Entonces, gracias a Dios, no perdí mi pierna. Yo creo que eso todavía me ha hecho ser más sensible con el dolor de los demás. Uh-huh. Entonces, no sé, a lo mejor todo eso yo lo veo en mí y digo, chin, mientras yo esté viva, mi obligación es, por medio de la música, ayudar a los demás. Entonces hay infinidad de temáticas, de actividades que tú puedes hacer para ayudar a los demás. Gente con cáncer, me acuerdo, en un recital de piano en León, en el Teatro Manuel Doblado. Uh-huh. Una de mis compañeras, una señora de mi edad, apareció en el recital, se sentó a su piano, tocó un preludio de Chopin con su pañuelito en la cabeza. Era como su 15ª o 16ª quimioterapia. Uh-huh. Tocó el piano como los ángeles ese día. No sabes qué cosa más maravillosa. Y al día siguiente preguntamos por ella y la señora pues ya no apareció. Había sido su último recital de piano que lo compartió con todos nosotros. ¡Chin! Dices, madre santa, para ella fue... Pues imagínate el regalo que le dio la vida después de una quimio en las últimas, enfermedad terminal de cáncer, pudo regalarnos a todos el preludio de Chopin. Uh-huh. Entonces, cuando vas viviendo tantas cosas así, dices tú, Dios mío, de mi alma, que la música nos puede ayudar a bien morir. Uh-huh. Qué cosa más preciosa y más bonita.
Claro, ¿no? me hiciste recordar.
Te estoy citando un ejemplo como que muy, muy terminal, ¿no? Pero es que la vida se nos presentan cosas que son terminales. Entonces, si tú puedes solapar el dolor de alguien con una clase de piano, con un poner el segundo, el adagio, por ejemplo, de una sinfonía de Rachmaninoff, que es maravillosa, y puedes relajar a alguien, puedes ayudar a un matrimonio a que no se divorcie, puedes ayudar a un niño autista. Me acuerdo que el niño autista estaba aquí conmigo y empezamos a desarrollar también sucesiones de acordes. El niño estaba así, con unos movimientos horribles. Empezamos a tocar, la madre lo abrazó y yo empecé a tocarle cositas. Se metió la manita en la boca y sus movimientos fueron totalmente como que cadenciosos. Entró en un letargo el chiquillo, que se le estaba viendo su carita de felicidad. Entonces dices tú, no manches, qué maravilla poder ayudar a los demás por medio del sonido, del buen sonido, del buen sonido, del buen sonido.
Claro, me hiciste recordar con estas historias, ¿no? Cómo, y creo que lo hemos ya platicado, ¿no? Cómo no es lo mismo curar y sanar. No se trata nada más, todos vamos a morir algún día, ¿verdad? Y que sí, la música también tiene que ver con este resultado de salud y el bienestar físico, emocional, pero también de la sanación, como tú bien dices, cómo esa música me hace vibrar y me hace conectar y ves esa cara de felicidad en el niño, o ese momento de éxtasis para esta señora tocando el piano, ¿no? Su último concierto, y yo creo que sí, son momentos de sanación, así lo podemos llamar. Yo con todo lo que estás diciendo, Reme, te estoy escuchando y me encanta como que este episodio lo siento universal en cuanto a tú nos estás invitando a sanar a través de la música, del buen sonido, no necesariamente a ir con un terapeuta y que haga una sesión de sanación de música, no sé si me explico. Siento que esta es una invitación universal. La música nos puede sanar, nos puede unir, nos puede hacer sentir también emociones desagradables, pero busquemos la que nos hace sentir emociones agradables, me eleva, como tú hablabas de esta parte de energía. Esa es la musicoterapia que yo creo que todos podemos practicar.
Sí, Pi. Tenemos que tener conciencia de qué es lo que escuchamos. De verdad, porque no toda la música clásica es maravillosa. ¡Ay, es que la música clásica! Pues depende, ¿eh? Depende. Y no voy a citar compositores porque no quiero hablar mal. Van a decir, oye, pues ni que tú fueras experta como para emitir dictámenes o juicios de determinados compositores. Pero hay compositores que a mí me enervan. No lo puedo escuchar. Y es música clásica. O, por ejemplo, la última vez que fui a un recital de piano, el pianista era virtuoso, virtuoso. A mí me puso con unos nervios porque lo único que se oía era... No respiraba, no extrapolaba sentimientos, no interpretaba, única y exclusivamente ejecutaba un virtuosismo. ¡Ay, socorro! Eso no es música. Ah, para los entendidos sí. ¡Uy! No se le escapó una nota. Pero nos llegó al alma. Hasta eso tenemos que buscar, que nos llegue al alma. Y lo sentimos, como bien dice Paco, lo siente uno en sí. Entonces, no sé. Pues es una forma muy, muy sui generis de extrapolar mi sentir. Yo no estoy sentando doctrina, simplemente estoy exponiendo un sentir muy personal con mucha humildad. Porque entendidos en el tema y eruditos me van a decir, Reme, cállate, que tienes mucho que aprender. Y tienen razón, pero simplemente estoy extrapolando un sentir, ¿no? Tengo mucho que aprender, mucho, 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 mucho. Pero es lo que yo he vivido hasta ahora, ¿no?
De acuerdo. Ahorita, mientras platicamos, estoy pensando que hay como dos... veo dos caminos de musicoterapia o de la terapia mediante la música. Y una es, me imagino, como lo que hemos estado platicando, de escuchar, ¿no? Por ejemplo, música, notas, canciones. Escuchar, ser como consumidor de la música.
Ok.
Pero también está la otra parte, que es una musicoterapia ejecutando, creando, haciendo, expresando su sentir desde una pieza de piano, en guitarra, violín, batería, cualquier instrumento que sea el que toque o sepa la persona, que mediante eso se comunique o exprese estas emociones. Y va la siguiente pregunta. ¿Tú cómo consideras que la musicoterapia puede integrarse en entornos como hospitales, escuelas, centros de rehabilitación, o estos hogares en donde hay personas de la tercera edad? O sea, ¿cómo abordarías tú cada uno de esos ejemplos que acabo de mencionar?
Por ejemplo, en un centro geriátrico, uh-huh, donde hay Alzheimer, donde hay demencia senil, donde hay... Tú le pones a esas personas música para que bailen, uh-huh, y van a bailar, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ve, qué sanador. Uh-huh. Entonces, tendría que estar la música siempre implícita en nuestras vidas desde siempre. Inclusive en el sistema educativo, en cualquier sistema educativo, no vamos a hablar a lo mejor de nuestro país, no, vamos a extrapolar. En vez de que un niño se vaya a estudiar al conservatorio, música desde el kinder, en todas las escuelas. Uh-huh. Imagínate qué seres humanos seríamos todos tan evolucionados, pero entendiendo el porqué de esa enseñanza, los números, de qué manera esa mente está circunscrita al poder del número y aparte al sonido. Si eso se llevara así, buscaríamos siempre la música por todos lados y sería maravilloso, porque estaríamos tanto encuadrados dentro de una numerología sistemática como un enaltecimiento del alma. Uh-huh. Ahora, en los hospitales, tú imagínate que los doctores, por ejemplo, también tuvieran como parte de su enseñanza académica, pues el poder impartir en un momento dado a un enfermo terminal de cáncer, pues llegar con su teléfono, por ejemplo, y ponerle, pues qué te diré yo, pues no sé, música del impresionismo, que a mí me gusta mucho, de Debussy. ¿Tú crees que una persona que está en la cama, o un enfermo terminal, o un paciente en estado de coma a lo mejor, escuchando esas frecuencias, pues al menos o conecta o no conecta, pero al menos le estás haciendo pasar a esa persona un ratito divino, un ratito agradable? Entonces, yo creo que todos somos músicos en potencia, todos somos curadores, o más bien curadores no, curanderos no, porque se oye la palabra medio extraña, todos somos dadores de amor por medio de la música, todos, no hace falta ser músico, pero eso sí, tendríamos que prepararnos todos un poquito para saber qué tipo de música son las que se pueden dar en un hospital para que verdaderamente la gente fluya y esté contenta, en vez de poner la tele, un enfermo y ta 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 ta, golpes, metrallazos o música, música, música. Sería sanador. Todos somos músicos en potencia, pero nos tenemos que preparar todos, yo creo, ¿no?
Claro. Oye, y Reme, y hablando ahorita de, como hace rato también mencionabas de, no voy a hablar de un género, pero justamente estaba, me hiciste pensar que dije, y le tengo que decir a la gente más querida y cercana mía cuál es la música que me gusta, cuáles son los playlists que me gustan, para que el día que yo lo necesite me lo pongan. Pero bueno, vamos a hablar de algo más general. Si yo te preguntara qué tipo de música puede hacer sentir estas emociones y vibrar a la gente que hoy está pasando por alguna enfermedad crónica, diagnóstico, como tú dices, que esté en coma, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué puedo buscar en Spotify, en YouTube o en Apple, cómo se llama, de música, para yo ponerle play y que esa persona lo escuche?
Hijo, mano, pues es que ahí sería ya cuestión, pues a lo mejor de hacer un sumergirse uno en la historia de la música. Porque la música desde los antiguos griegos, inclusive esta música todavía más antigua, épocas prehispánicas, el hombre ha tenido la necesidad de expresarse, ¿no? Si uno se pone a estudiar un poquito de historia de la música, la época del barroco es preciosa, la época del clasicismo con Mozart es maravillosa. La numerología implícita en Bach es como que el parteaguas de todo lo que viene después. Mozart es una chulada. ¿Qué te diré yo? Es que hay mucha música. Ahora, a mí me encanta Rachmaninoff. Rachmaninoff tiene unos conciertos para piano y orquesta. Tiene una cantidad de música. Yo creo que ese señor, yo no sé si tenía un nivel de conciencia muy elevado, pero es que hay música muy bonita, la música del impresionismo, la música de Ravel, la música de Debussy. O sea, es que hay mucha música. Por eso te digo que sería maravilloso desde el kinder. Niños, vamos a estudiar música, inclusive historia de la música, pero bien estudiada. Bien estudiada. Entonces imagínate los conocimientos musicales que tendríamos todos para poder tener el playlist que a ti te guste más dentro de que toda la historia de la música es una chulada. Hay mucha música, muchísima. Hasta el canto gregoriano es divino. O sea, es los mantras tibetanos, la música organizada con cuencos tibetanos, las frecuencias, los cuencos, la sanación. Es que hay mucha música. O sea, no hay un playlist. Hay un sinnúmero de sucesiones sonoras que podemos hacer las nuestras, que son de otras personas, ¿no? Chopin. Dios mío, dices tú, Dios mío, este pobre hombre, ¿cómo sufrió en su vida? Beethoven, sin escuchar, ¿cómo es posible que haya creado todo lo que creó? Tenía los sonidos en la cabeza. Sí. Entonces ve, hay mucha música, mucha, mucha música. Por eso te digo que sería maravilloso desde el kinder, vamos a estudiar música como curricular dentro de las escuelas. No, hombre, seríamos todos seres humanos extremadamente evolucionados. Bueno, no sé. Es un sentir, ¿eh?
Claro. Me encanta esa palabra, evolucionados.
Claro, claro. Y ¿sabes qué? De todo esto que platicamos, algo que me da mucho optimismo, mucha felicidad, es que no se ha dejado de crear música. Nos gusten o no algunos géneros, lo que sea, pero la música ha estado presente en nuestras vidas desde hace mucho tiempo.
Sí, Pi. Lo único malo que yo digo una cosa, oye, ¿por qué siempre escuchamos música de los 80? ¿Qué pasa que ahorita actualmente no tenemos capacidad para crear cosas así magnas?
Yo creo que igual, como en todo, tenemos que buscar y seguramente vamos a encontrar. Si nosotros, por ejemplo, ahorita mencionaba ahí de Spotify, nos echamos un clavado en Spotify y escuchamos cosas que no conozcamos, que eso es lo que luego nos puede costar trabajo, el decir, ajá, no, yo prefiero oír lo que ya conozco, lo que ya sé. Bueno, no, démonos la oportunidad de escuchar algo que no conozco y luego decido si me gusta o no me gusta. Y así es como vamos conociendo a las nuevas propuestas musicales. Pero yo creo que sí hay propuestas. Hay incluso también las hay estas cuestiones en las que las interpretan actualmente, pero es música de antes, que también se vale, sí, porque finalmente es una reinterpretación, meten arreglos distintos, sonidos distintos, y bueno, podría ser que uno dice, no, me gustaba más lo original, o oye, qué buena versión es esta, ¿no? Pero darnos oportunidad y darnos cuenta que la creatividad del ser humano ahí está. Y se sigue.
Tenemos que seguir creando.
Patente. Ajá, exacto.
Tenemos que seguir, pero en todo, no solo en la música, en todo. Tenemos que seguir creando, porque si no, pues a lo mejor no esta parte, esa esencia nuestra de crear, pues como que la quitaríamos de nosotros, ¿no? Estaríamos demasiado hipnotizados. Hay que seguir creando. Oye, si son 12 sonidos... ¿Cómo los mezclas? Pues cada quien que los mezcle infinidad. Como quiera.
Sí, claro.
¿No?
Claro, hay infinidad.
Es que, híjole, somos muy grandes los seres humanos. Somos muy grandes. O sea, yo digo, ¿cómo es posible que tengamos tanta capacidad de hacer cosas tan bonitas? Somos muy bonitos, pues no sé, para mí somos maravillosos los seres humanos, somos maravillosos. Que no se pierda nunca esa capacidad de crear, nunca.
Así es, Reme, muchísimas gracias, de verdad. Este último mensaje yo creo que es... con algo con lo que nos podemos quedar mucho tiempo y darnos cuenta y ser conscientes de esta maravilla que somos como criaturas y,
sí.
Y darnos oportunidad justamente de crear, ya sea, aquí estamos hablando de música, pero también el crear involucra, por ejemplo, recetas de cocina, el crear involucra pinturas, estudios científicos, eso es crear también. Entonces démonos oportunidad de crear, y si podemos crear estudios científicos mientras está acompañado con una buena música, excelente. Si podemos crear una receta de cocina acompañado de música, excelente. La música siempre nos tiene que estar acompañando. Muchas gracias,
bueno, Rena. Como docentes que son, Paco, porque están dentro del mundo de la docencia, ve todo lo que pueden hacer con los niños, que tengan la capacidad, los chiquillos, de poder crear, de aprender, pero de que creen. Entonces, híjole, la responsabilidad de las gentes más grandes que somos nosotros, todo lo que podemos hacer por los niños para que sean autosuficientes, sean creativos, sean no muñequitos de a lo mejor de un entorno, sino de decirme, corto mis ¿cómo se llama?
Mis hilos
y tengo la capacidad yo de poder volar, de poder correr, de poder brincar sin los hilos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es parte también de los grandes, para que hagamos mella en estos chiquitos, de que tengan la capacidad de poder crear siempre, siempre.
Así es.
Porque si creas, fluyes.
Así es. Qué maravilla que nos despedimos de este episodio, Reme, con esas palabras de fluir, de crear, con ese espíritu de crear, y llevándonos el poder de la música. El impacto de la música, pues, para nuestra salud, bienestar y el de los demás, porque la música y compartida, bueno, hay ahora sí que qué maravilla, qué gran regalo, otra vez accesible a nuestro alcance, escucharla, crearla, tocarla. Yo he hecho música, digo yo, con los sartenes y las cucharas de mi casa, ¿verdad? Pero vamos a integrar esta terapia, musicoterapia, para que tú te sientas mejor, para que la gente a tu alrededor se sienta mejor, sume bienestar. Gracias, Reme, gracias por esas reflexiones y por haber estado aquí en este episodio.
Gracias por invitarme, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y bueno, a todos ustedes los esperamos la semana que viene a ver con qué tema platicamos, reflexionamos, aprendemos, crecemos y demás.
Gracias.
Hasta la próxima. Bye. Gracias.
Bye.